Inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Por estar en compañía del programa A Equilibrio, les agradecemos, amigos, amigas, acá en YSUS Radio Universitaria, les acompaña Renato Gen. Queremos agradecerle a nuestros compañeros en plural de fórmula, Julio Hidalgo y Pedro Lemus, que están haciendo posible esta transmisión. Para ellos, pues, nuestro agradecimiento. Recordemos de que, amigos, la vez anterior les dijimos que ya vamos a tener de lleno, pues, una coanfitriona. Así es que le damos la bienvenida a Stephanie Jiménez.
Muy buenos días, casi buenas tardes a todos los radioescuchas. Esperamos llevarles información certera este día y pues que ustedes también se enteren de todo lo que se está haciendo en el país a nivel cultural.
Bien, antes de entrar ya de lleno, bueno, primero vamos a hacer la presentación de un personaje que tenemos para este día, pero ya no lo vamos a dejar en ascuas, así es que escuchemos la cápsula Personaje del Momento. Identidad desde la vida y obra del personaje del momento. Posee estudios sobre indigenismo, lingüística, promoción, difusión y desarrollo cultural, entre otros. Maestro con escalafón magisterial, licenciado en Ciencias de la Educación, con maestría en Educación Universitaria, doctorado en Educación, diplomado en Seguridad y Desarrollo Nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador. Sus aportes van perfilados en las investigaciones sociolingüísticas desde 1986, siendo uno de los primeros en la redacción de cartillas para la enseñanza y el aprendizaje del idioma náhuatl en El Salvador. Ha sido funcionario público en el campo de la educación y la cultura, desempeñando diferentes cargos desde 1975. Ha dirigido la Red de Casas de la Cultura desde 1989 hasta el 2009, creando 115 de estas en ese periodo, incluyendo 3 fuera del país. Miembro activo de Ateneo del Salvador, institución cultural, donde ha sido bibliotecario, vicepresidente, síndico, y en el periodo 2015-2016 es presidente de dicha entidad. Hablamos con José Manuel Bonilla Alvarado. Jack Tunal, buenos días. Bien, ahí estábamos escuchando el personaje del momento y es que tenemos a José Manuel Bonilla Alvarado. Buenos días y bienvenido a Equilibrium.
Buenos días, un gusto estar acá en este estudio, saludándolos a ustedes acá en cabina y desde luego a todos los radioescuchas que nos sintonizan este excelente programa de este bello medio de comunicación que posee la Universidad del Salvador. Jack Tunal, buenos días.
Bien, antes pues las observaciones del caso, gracias Pedro por decirme. Bueno, Pedro Morales es el que nos acompaña, así que estoy haciendo la corrección de tu apellido, ¿verdad? Así es que las dispensas de trámite son válidas en esta mañana. Bien, como tenemos a nuestro invitado, él forma parte de una institución cultural, ¿no? Y que formativa, en este periodo está ejerciendo como presidente. Luego vamos a hablar un poco sobre Ateneo, ¿no? Muy bien. Tu incidencia que tienes ahí. Vamos a hacer una temática así, una pequeña conversacioncita, y vamos, digamos, perfilemos primero un tema y de ahí desglosamos los diferentes subtemas, ¿no? Excelente. Así es que, ¿qué te parece si escuchamos la siguiente cápsula cultural?
Muy bien.
Una visión holística del desarrollo de las artes en la cápsula cultural. ¿La cultura se puede decir que es un sistema de valores e identidad? Hacer referencia a la cultura es aludir a una sociedad culta. Viene también de cultivar. Puede que se entienda por el todo. También se hace alusión a la historia o, en caso final, cultura es lo que hace la humanidad. Las referencias tienen cierto grado de veracidad, desde la manera como se toma un vaso con agua y se bebe líquido. Esa acción se aprende y se transmite de generación en generación. La forma de expresarse entre grupos, el lenguaje, la educación familiar e institucional, las creencias en un ser superior, estos aspectos caben en un todo, y esa totalidad es lo que la humanidad transmite. Lo que define la cultura es esa intervención que la humanidad realiza en modificar la naturaleza, desde el paso de la vida sedentaria a una vida gregaria, en la creación de estructuras arquitectónicas, los sistemas de vidas, entre otros temas. Reza el concepto de cultura de la Organización Especializada de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. ¿Se puede hablar de la identidad como un conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otra o de un conjunto? En este aspecto se puede percibir como identidad desde el punto de vista biológico, como los rasgos fisiológicos, la nariz, el pelo, el tipo de piel. También puede valorar como sociocultural, entendida por rasgos culturales de un grupo o grupos, y la visión sociológica que lo privilegia de la situación económica sobre el sistema cultural. Bien, amigos, ahí estábamos escuchando la cápsula que vamos a hablar sobre el tema cultura, cómo lo definimos. Uno de ellos es también, ¿puede la cultura ser parte de una identidad nacional o grupal? Antes de hablar sobre este tema, ¿qué les parece si hablamos sobre la institución a la que pertenece Manuel Bonilla, ¿no? Al Ateneo? Hablemos un poco de ello para luego ya entrar de lleno al tema.
Muy bien, gracias.
Sí, la verdad es que para mí la institución representa algo nuevo. Yo no sabía, ¿verdad? Y aquí Renato me comentaba, fíjate que vamos a hablar sobre esto en la próxima cápsula, el próximo programa. Y yo, interesante, y me puse a investigar, y la verdad es que tiene un historial a nivel de creación, de procuración de la cultura y el arte súper, súper, súper antiguo, de, si no me equivoco, 1912.
Así es.
Y me pareció interesante, o sea, en lo personal yo desconocía, sin embargo, a partir de la investigación también uno puede ir conociendo, ¿verdad? Y el trabajo que representa Ateneo creo que es importante, porque se necesitan primero instituciones que velen por procurar esa creación del arte en todos los sentidos, porque además de arte también yo veía que abordaban filosofía, aspectos científicos, que son cosas que, ya vamos a hablar de cultura, por cierto, tienen que ver mucho con cómo se maneja en el país, cómo se maneja la cultura y qué es la cultura, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Y yo también tenía una pregunta, ¿verdad? A partir del nombre Ateneo, ¿qué, por qué el nombre Ateneo? Si bien yo me puse a investigar prácticamente como qué significaba, pero yo me quedé, si vamos a llamar a un... ¿Por qué llamar a la institución así? ¿Por qué no ponerle cultura salvadoreña? No sé, algo por el estilo. Pero me parece muy interesante porque cabe decir que representa casi una especie de símbolo.
Es un símbolo, ¿verdad? Correcto. El nombre de Ateneo, porque viene del templo de Atenea. Uh-huh. El Partenón, el templo de Atenea, en la madre de la cultura, en la cuna de la cultura, como lo es Grecia. Y Atenea es la diosa de la sabiduría, que con el contacto con los latinos, es decir, con Roma, Atenea es la Minerva.
Correcto.
Por cierto, el símbolo de la Universidad del Salvador es la Minerva, la diosa misma de la sabiduría ya en el Imperio Romano. Y también el símbolo de Ateneo es la Minerva. En el escudo de Ateneo, en el logotipo de Ateneo, es la Minerva la que está con el mismo espíritu del conocimiento y de la cultura. el nombre de Ateneo proviene justamente de eso, de darle el simbolismo, la simbología, la semiótica, la semiología, que posee la cultura, ¿verdad? Como lo ancestral desde la antigua Grecia. Ese es el nombre, por eso es Ateneo. Y los creadores de la institución en 1912, justo el 22 de septiembre, dijeron que la sociedad cultural que estamos creando en este día, dicen los señores, se llamará Ateneo de El Salvador.
Muy interesante, porque cabe destacar que como, o sea, qué clase de simbolismo, porque es, solo me remití a los simbolistas franceses, de qué bien hecho, porque está de acuerdo con el sentido también de esa idea de prácticamente crear arte y poder difundirlo. Muy interesante, entonces me pareció interesante, aunque la duda era, ¿por qué no se le pudo titular de
otra
nombre.
Manera? Ajá. Sí, incluso las áreas de desarrollo que tenemos en Ateneo es la cultura en sus expresiones propias, que dan vigorosidad y dan un criterio de las buenas costumbres y buenas maneras, dicen los creadores. La cultura, la ciencia, las artes, la filosofía, las letras y las tecnologías. Esas seis grandes áreas del conocimiento y dominio humano es lo que promovemos, difundimos en Ateneo.
Fíjate que en este caso también va perfilada la pregunta de Stephanie, y es que, ¿por qué en masculino? ¿Verdad? Ateneo, en masculino. Porque Atenea es femenino, y a la diosa, ¿no? Sí. Entonces por ahí
también. Es que Ateneo es el templo de Atenea. Ajá. Ateneo es el templo de Atenea. El templo de Atenea en la antigua Grecia es Ateneo.
Entonces, para ahí, para que la.
No es masculino, exacto. No es masculino. No es ni sexo ni género masculino, sino que es el nombre que recibió y recibe el templo de Atenea.
Que es la instancia formadora, ¿no?
La instancia formadora, exactamente. Entonces, la mayoría del mundo cultural desde esos tiempos se llaman Ateneos. Es una también importación que hubo de Europa, del norte de África, de Asia, que se llaman Ateneos. Entonces, en el continente donde hubo más Ateneos desde el principio, después de la independencia, fue Venezuela, Colombia, con muchos Ateneos, México y toda Europa, por supuesto, el habla latina, ¿verdad? Tienen sus Ateneos, que son organizaciones de la sociedad en beneficio del trabajo cultural, de las ciencias, la filosofía, las letras, lo que acabamos de mencionar.
Bien. Muy interesante también, ¿verdad? Y yo tenía otra pregunta, como discutíamos antes de entrar a cabina, ¿verdad? Usted es el presidente actualmente sobre esa institución. La pregunta es, ¿cuáles son los proyectos en puerta, algunos planes que se tengan a futuro? No sé, ¿qué es lo que plantea Ateneo a partir de la formación cultural también?
Muy bien, de acuerdo a nuestros estatutos, que son autorizados por las autoridades de la nación, del país, dice que son las autoridades de Ateneo, se eligen cada 2 años en su junta directiva, que ese nombre recibe. Somos 10 miembros de junta directiva, donde uno de ellos, 10, es el presidente, que es electo de forma democrática y de forma secreta en una reunión cada 2 años, una reunión especial de todos los miembros activos de Ateneo de El Salvador. Y en este periodo que estamos desarrollando nuestro ejercicio, tenemos un plan de trabajo que se llama Modernizándonos sin perder identidad, donde constituye un plan de trabajo con objetivos claros, metas claras y 10 programas de trabajo. Esos 10 programas de trabajo, cada uno posee diferentes proyectos. Estamos con el proyecto que recién vamos a anunciar, de el reconocimiento a los valores artísticos del país. Ya el año pasado lo hicimos en el mes de noviembre. En el próximo año iríamos a la convocatoria nacional, por primera vez en la historia, para dejar al país también un premio para el desarrollo de las investigaciones científicas, que se va a llamar el Laurel de Oro, y le hemos dado en llamar a ese Laurel de Oro el nombre del primer presidente de Ateneo, que es José Dolores Corpeño. Ese nombre va a llevar la presea, que es un galardón de oro que entregaríamos a quien gane pues esa convocatoria que la haríamos al finales de este año para el 2018. Es decir, tenemos proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estamos desarrollando el curso de periodismo cultural. No sé si vamos a hablar de eso más adelante, pero lo podríamos mencionar ahorita, que es uno de los proyectos que forman parte de un programa especial de este plan de trabajo que le hemos mencionado y que desde luego es una apertura que tenemos a toda la sociedad, al mundo académico, al mundo periodístico, para que se empape del término del periodismo cultural.
Sí, ahí ya has mencionado tres proyectos, ¿no? Dijiste que tenían 10 trabajos o 10 proyectos. 10 programas.
Ajá, 10 programas. Unos son netamente internos, por ejemplo, el campo administrativo, el campo de las reformas, imagen institucional. Estamos un programa que está desarrollándose, como es la creación de un museo de Ateneo. Pero claro, eso es a largo plazo, porque necesitamos primero elaborar el guión museográfico museal y luego la búsqueda de los objetos o a piezas a exponer y desde luego ubicar físicamente el museo. Está otro relativo a la apertura hacia la sociedad a través de la difusión, la divulgación tan necesaria en estos tiempos que tenemos de la vida, de las informaciones y las comunicaciones tan necesarias. Hemos mejorado nuestra página web, no sé si la han consultado, tenemos nuestro perfil en Facebook, luego vamos con otras redes sociales también a involucrarnos y eso forma parte de, ¿verdad? De igual manera, existe un programa dentro de este plan que es la biblioteca. La biblioteca de Ateneo, que está abierta al público, pueden ir a consultar información que tenemos ahí. Es un programa bastante amplio, porque tenemos información desde 1912, que nace Ateneo del Salvador. Por Ateneo del Salvador han pasado diferentes personalidades del país, y eso es rescatable. Que se sepa y que en realidad la sociedad pues apoye más este tipo de iniciativas porque forma parte de la misma vida social, económica, política y cultural del país.
Lo que yo veo que estás en el proceso de una política de puertas abiertas, apertura, ¿no? De estar más en cercanía con la sociedad, con la población, ¿no? Con temas culturales. Y ya que hablamos sobre esto, ¿cómo podemos definir cultura? Tomando en cuenta que trabajas en una institución cultural.
Muy bien, cultura nosotros la manejamos como todo aquello que ha realizado, hace y hará el ser humano por cuanto es miembro de un grupo social. Ese es para nosotros el término amplio rescatado de la definición propiamente que da la antropología, que es la ciencia que mejor estudia y define a lo que es cultura, pero también es toda manifestación humana es cultura. Y toda expresión humana realizada sobre o a modificar el espectro natural es también cultura. Por ejemplo, esta mesa donde estamos es madera, es cultura, pero se tomó de un aspecto netamente natural, en este caso árboles o árbol que tuvieron que procesarse para fabricar. En ese momentito es que nace la cultura. Pues todo ese concepto amplio y restringido de cultura es lo que nosotros también desarrollamos y promovemos en Ateneo.
También no podemos irnos tan lejos, aquí nomás en nuestro país, en la Escuela del Espíritu Santo, en Corinto, Morazán, tenemos un referente próximo, ¿no? Que están ahí ya las figuras, las pinturas, incluso hasta las manos plasmadas.
En la Gruta de Corinto.
Exacto, podemos decir que...
Si esa es parte de la cultura.
Es nuestro referente salvadoreño, ¿no?
Prehispánico, en todo caso, ¿verdad? Que da una muestra palpable de lo que en realidad siempre hemos sido, y eso es cultura.
También tenemos los petrograbados que están aquí en Chalatenango.
En varios, hay más de 600 sitios arqueológicos en el país, que desde luego la gente debe conocer. Lo que está en la isla Igualtepec, en la laguna, en el lado de Güija, en el departamento de Santa Ana, fronterizo con Guatemala, son expresiones propias de la cultura prehispánica, mucho antes que los españoles llegaran a nuestro país.
Muy bien, porque por ahí también podíamos ir, ¿no? Porque podemos decir que nuestra cultura es propia. Lo que sucede es que cuando estábamos hablando en el Ateneo, cuando estuvimos, como hiciste alusión al curso, cuando vinieron la colonización, dijeron que traían cultura. Bueno, ¿cuál cultura? Si ya los precolombinos ya tenían su cultura propia, ¿no? Lo que pasa fue que ahí que esta cultura, digamos, prevaleció sobre la otra, ¿no?
Exacto. Hay un concepto cultural que dice de que los procesos, tanto de aculturación como de transculturación, procuran a un eclipse cultural. Es decir, cuando una cultura se ve opacada por otra cultura, y estamos hablando de un eclipse cultural, lo que más o menos sucedió con la presencia de casi 300 años o más de España acá en nuestros territorios. La convivencia fue casi dominante de elementos de una cultura de ellos hacia la nuestra o a las nuestras que teníamos con las comunidades prehispánicas indígenas en nuestros medios, ¿verdad?
Lo que me llama la atención es que también esta cultura ha sido de resistencia, porque retomó varios aspectos, ¿no?, de esa cultura que venía, y las ha ido modificando y las ha dejado aquí. Prueba de ello es cuando hiciste la referencia que uno dice que es chicheva y el chichí, y que de dónde viene, y es lo que estuviste explicando, ¿no?
Ese proviene del idioma náhuatl. ¿Sí? Chichi es onomatopeico en náhuatl, que quiere decir el niño. Y que viene el niño porque es el ruido que produce él cuando está prendido en el pezón de la chichi de la mamá, de la glándula mamaria, ¿verdad? Ese es el término en náhuatl.
Sí, o sea, digamos que hasta en eso, o sea, se logró adaptar.
Se llama sincretismo.
Exacto, ese sincretismo lo logró adaptar. Incluso hay un santo que está relacionado con los animales, ¿no? Como la cultura, tenían ese aspecto de la naturaleza, la protección a la naturaleza, el culto a la naturaleza, a los animales. Lo que hicieron fue adaptarlo, esa figura, a un santo, en el aspecto religioso.
Hay varias expresiones del sincretismo religioso, particularmente hablando, por ejemplo, el Día de la Cruz es parte de un símbolo de ese sincretismo religioso prehispánico y europeo, español en este caso, que lo único que hay del Día de la Cruz, ese día 3 de mayo, es el símbolo cruz. Pero todo lo demás es prehispánico, el culto a la naturaleza, la reverencia con las frutas, incluso la cruz de jiote, el vegetal, significa que va a renovarse porque la parte de la corteza del árbol se descascara. Ese tiene un simbolismo para la comunidad prehispánica o indígena, porque lo único que tiene de cristiano y de occidental es el símbolo. Pero todo lo demás es prehispánico indígena.
Bien, en este caso, ya que tocamos el tema de náhuatl, y como en tu haber, en tu trabajo, has hecho una cartilla.
Varias
cartillas. Háblanos sobre ese proceso, sobre ese trabajo que has estado realizando en procura de mantener ese idioma, ese tipo de identidad salvadoreña.
Bueno, eso lo hacemos desde antes de ser miembro de Ateneo, ¿verdad? No lo hemos hecho como Ateneo del Salvador eso, sino que lo hemos hecho de manera institucional en la institución cultural donde siempre laboré y educativa, y desde luego mis propios estudios personales en cuanto al rescate y valoración de nuestra propia cultura. Muy niño yo conocí nahuablantes en mi pueblo que habían, ellos le llamaban nahuate, que era lo que hablaban, unos señores muy pero muy viejitos, murieron luego. Pero me quedó esa inquietud, y ya como siendo ya maestro, porque soy un maestro de formación, conocimos ya otras áreas donde se hablaba el idioma, y casualmente nos dieron la oportunidad en aquellos momentos, que en los años 80 era el Ministerio de Cultura y Comunicaciones, en dirigir el proyecto que se llamó Proyecto Rescate del Idioma Náhuatl en El Salvador. Tuvimos la oportunidad muy jovencitos de dirigirlo, con la suerte de que tuvimos bastante apoyo en aquella oportunidad, y también con organismos internacionales como el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la Ciudad de México, que es un organismo especializado de la OEA. Tuvimos apoyo e hicimos lo primero, hacer una investigación sociolingüística, elaboramos el mapa sociolingüístico del país. En aquel entonces había 7 hablantes del idioma cacaupera. Ya no existe ninguno de esos señores, de esos 7, en 1986. Y luego hicimos el mapa también de la región occidente sur del país, donde están los nahuablantes, que en aquella oportunidad eran casi los 400 familias que se comunicaban en el idioma. en las comunidades de Santo Domingo de Guzmán y mucha de su área rural, en Santa Catarina Mazaguat y algunos dos o tres cantones de su comprensión municipal, San Antonio del Monte, Izalco solamente en el área rural, y en Nahuizalco también solo en el área rural. En colindancia con Santo Domingo de Guzmán, en San Pedro Puxtla o Puxtla, ya en el departamento de Huachapán también había hablantes, y ya yendo más al norte, a la parte más septentrional del departamento de Huachapán, que hablantes había en Tacuba, en alguna comunidad rural de Apaneca y Ataco. Ahora solo se ha limitado porque eran muy adultos los hablantes, ya no habían jóvenes de menores de 40 años, no hablaban solamente en Santo Domingo, sí hablaban jóvenes, población joven, pues, entre 35 y 40 años de edad, hablaban el idioma. Entonces, desde entonces, hemos estado trabajando, y para conservar, preservar y difundir el idioma, luego de la investigación sociolingüística, empezamos a escribir las primeras cartillas. Estamos hablando del 1987-1988. Las primeras cartillas, y algunas comunidades indígenas organizadas, la única que existía eran dos: la pastoral indígena, que era de la iglesia, y ANIS, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadores, y eran las únicas dos organizaciones que había. Nos ayudaron, pero sí muy poco, pero nosotros continuamos adelante y logramos financiamiento para capacitar a maestros para que enseñaran el idioma, maestros en servicio, para que enseñaran el idioma. Primero se les capacitó en los aspectos lingüístico-gramaticales del idioma, luego en el manejo de la cartilla desde el punto de vista pedagógico y didáctico, que tenían que hacerlo. Y por suerte lo hicieron, eso creció bastante. Desde luego que hubo oposición, hubo resistencia por parte de algunos sectores, pero nosotros continuamos trabajando. Luego el Ministerio de Cultura y Comunicaciones desapareció, pasamos otra vez a Educación, luego se crea lo que es la instancia que se trabajó muy bien y excelente en lo que fue con Cultura, que era un organismo especializado de educación y de cultura, pero bastante desprendido de lo que es el área oficial estatal gubernamental, y se trabajó muy bien, se desarrollaron más cosas todavía en cuanto al idioma náhuatl y se vincularon, el país se fue vinculando y conociendo a nivel internacional como preservador ya de las culturas originarias, los pueblos originarios, y desde luego sus prácticas culturales, dentro de ellos estaba y está la lengua. Después de eso, lógico, ya llegado a los 90, surgieron otras organizaciones indígenas, eso es bueno, porque empezaron ellos a reconocerse, autorreconocerse y autovalorarse y autodeterminarse como población indígena. Eso es una ganancia superior y mayor, aparte de solamente con el idioma, porque el idioma es una parte, porque el trabajo cultural es bastante amplio y complejo, hablando desde la cultura indígena. El idioma apenas es una partecita bastante pequeña. Bueno, yo me puedo extender hablando de todo lo que hicimos en aquella oportunidad. Y qué bueno que surgieron otras iniciativas escribiendo el idioma, escribiendo cartillas desde su propia perspectiva. No importa, decíamos nosotros como institución que llevamos nuestro propio proyecto adelante, porque lo que se requería y se requiere es que el idioma se conozca.
Bien, aquí en este caso, ¿cómo está actual? ¿Qué proyectos tienen con relación a la difusión del náhuatl como lengua, como idioma? Ajá. Como idioma, ¿no? En la actualidad también, ¿qué Ateneo va a dar su parte en la difusión del náhuatl?
Bueno, lo estamos haciendo desde luego, porque en el Foro Nacional por la Cultura que hicimos en el 2014 como Ateneo, yo era síndico en esa oportunidad, dimos el espacio como Ateneo para 16 organizaciones e instituciones culturales educativas que presentaran su moción para el diseño de políticas culturales. Me recuerdo que el rector de la Universidad de Salvador llegó, el licenciado Nieto Lobo, sí. era el rector, llegó a exponer su posición, llegaron algunas otras dos universidades, llegaron los la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, el Centro Cultural Salvadoreño, algunas asociaciones, incluyendo la la asociación que aglutina el CECENIS, que es el comité, el Consejo Coordinador de Organizaciones Indígenas de El Salvador. Y ahí están aglutinadas todas las organizaciones indígenas que existen. También llegaron a exponer su posición en cuanto a cultura. Y dentro del espectro de cultura está la lengua. La lengua apenas es una expresión de la cultura, ¿verdad? Que por cierto es el hilo conductor de toda cultura, la lengua o el idioma. Y desde luego está también dentro de los planes siempre la difusión del idioma, aunque no nos competa tanto, pero sí lo estamos haciendo.
Bien, ¿qué les parece si escuchamos ahorita una canción, Madre Tierra, Pachamama, una canción que traemos?
Muy bien.
Y luego vamos a continuar. ¿Qué te parece si después cuando volvamos podemos decir que la identidad es una forma de la cultura? O
sí,
a la viceversa, es. La cultura tiene...
La identidad va provocando nuevas culturas o nueva cultura. Lo bien. Vamos a ver si gustas.
Vamos a esta canción, Madre Tierra, Pachamama.
Los dos minutos.
Sí, ya está. Bueno, pero eso es bueno, estar tertuliano. Por ese camino podemos ir ahorita. Y bueno, habíamos quedado en el tintero. La cultura es parte de la identidad, o la identidad es una forma de cultura. ¿Cómo podemos definir las identidades en nuestro país? Sí. Si bien es cierto, podemos decir que, bueno, hay un marco lógico que menciona y los que matiza en tres aspectos, ¿no? Tres conceptos que lo maneja Carlos Lara Martínez.
Sí.
Uno dice que es, bueno, una identidad biológica, ¿no? Que sus rasgos característicos, nariz, tipo de piel, el cabello. Pero aquí me cabe en la mente, va. La característica del salvadoreño es piel morena, ¿no? Su pelo negro, característica. Pero una persona de piel blanca, pelirrojo, nacido en El Salvador, ¿seguirá siendo salvadoreño según el concepto que hablan de la identidad desde un punto de vista biológico?
Sí, porque hay que arrancar que la identidad, tanto como la cultura, son dinámicas, no son estáticas. La identidad natural, biológica, que cada quien tiene, nuestros elementos de información cromosomático se desarrollan, evolucionan, por lo tanto cambian. El genotipo cambia, el fenotipo lo hace cambiar, es decir, espero darme a entender con estos conceptos. Sí. Ahora, la situación de la identidad social, que es fruto de la convivencia social, que podríamos llamar de identidad cultural, lógico que tiene su mezcla y su participación. No deja de ser salvadoreño una persona que tenga esos rasgos de identidad biológica. Nada que ver, aunque podría ser, por ejemplo, la antropóloga salvadoreña Concepción Clara de Guevara, a las personas de color más, piel más blanca que la mayoría de nahuapipiles que somos, con de estatura mediana, pelo grueso y negro, moreno, piel morena, ¿verdad? Que es la dominancia, pero hay otros grupos indígenas, otros grupos étnicos de origen prehispánico e indígena que tienen otro tipo de piel. Lo que ella da en llamar los indios cheles. No sé si ha oído mencionar.
Sí,
ahora, el sincretismo y todo el mestizaje que tuvimos en la colonia y durante la colonia y luego de la colonia es grande, y nosotros casi todos, dicen unos en llamar en la actualidad, casi todos somos mestizos desde el punto de vista de la identidad biológica y desde el punto de vista de la identidad cultural.
¿Vas a decir algo, Estefan?
También eso tiene que ver, porque la cultura tiene que ver con las prácticas que realizamos a nivel social. Entonces, ya había escuchado hablar sobre esto de los indios cheles, pero es lo que nos comenta, ¿verdad? De que a partir del sincretismo, prácticamente sí tenemos una especie de mestizaje, porque en el lenguaje nosotros ocupamos guacal, tamal, y sumado a eso se une lo que la lengua española nos ha enseñado. Entonces, el sincretismo también tiene que ver con las prácticas de cómo se usó el idioma, porque si realmente hubiésemos abandonado todas esas prácticas culturales de la parte prehispánica o originaria, no dijéramos esto como guacal, o no tuviéramos, ejemplo, las pupusas, que son prácticas de un aspecto de sincretismo.
Sí, de la convivencia de dos o más culturas, y eso ahora es de la vida diaria, porque estamos viviendo con tanto medio de comunicación que nos bombardea de diferentes elementos culturales. Por eso es que las nuevas generaciones tienen esa dinámica de cambio permanente y violento, bastante rápido, de lo que son las identidades.
Ahí has hecho una valoración muy interesante, que las identidades se forman a diario, es una cotidianidad, sí, y esa es una forma que se va dando.
Y es cultura.
Y ahí en ese mismo también está el otro aspecto, que habla sobre las identidades socioculturales de grupos o grupal, ¿no? Y que al mismo tiempo estas identidades de grupo van a ser diferentes con el otro grupo.
Exacto.
Y este mismo va a ser diferente a nivel local, regional e internacional.
La familia, por ejemplo, las familias tenemos nuestras identidades biológicas y nuestras identidades culturales, que esas están en la familia, las prácticas de la familia es propio justo de la familia. Entonces podemos hablar de una identidad familiar, y el conjunto de las identidades familiares de una comunidad convergen a una identidad local o comunal. Esa dimensión, ese traslado es lógico y es hasta cierto punto, cae por tobogán, por inercia, en todas las sociedades, en todos los grupos sociales. Aquí mismo nosotros tres que estamos en cabina estamos intercambiando ideas. Entonces cada quien tiene la suya, y eso pues hace una nueva situación que es cultura, y desde luego que si hace tanto en cada uno de nosotros podemos tomar aquella identidad.
Bien, también tenemos la otra que nos decía, que es el aspecto socioeconómico, ¿no? el aspecto económico que también va a determinar tu identidad. No es lo mismo que sea Renato Jaén, que digamos clase media, que ha logrado tener un estudio superior, aquel que viene de la zona rural y que solo ha llegado hasta sexto grado, ¿no?
Y por el otro lado, hacia arriba también en la denominación y determinación de las clases, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos en llamar, o lo que se deben llamar por otros enfoques y estudios, la identidad de clase. Sí. Su identidad de clase, también eso lo forma parte de, ¿verdad? Por ejemplo, el materialismo histórico, el marxismo, habla de la identidad de clase. No es lo mismo una clase fundamental dominante que una clase que no lo es, ¿verdad? Está en desproporción, y eso también forma parte de los conceptos que estamos platicando.
Y es más, hay una, en este sentido de lo económico, que hay quienes aspiran a ser A, ¿no? Sí. Que están, digamos, desde un nivel básico,
inferior,
digamos, quiere decir, bueno, yo quiero compararme a esta identidad, pero en ese caso, ¿logrará llegar a esa identidad o se mantendrá con su identidad anterior?
Sí, la movilidad social, ¿verdad? Sí. La movilidad social, que puede ser ascendente, descendente o horizontal, eso cada quien podría aspirar a tener una identidad diferente, que a veces se da en llamar o en tener una sinonimia con lo que son la posesión de materias o de materiales o la condición económica, que no deja de ser una condición material.
Y aquí cabe este aspecto, ¿no? La aceptación de esa identidad y de grupos. Exacto. Sobre este, porque no, todavía puedo decir, bueno, yo quiero llegar a tener mis recursos económicos, poner mi empresa, pero la identidad de aquel, ¿me aceptará como tal? ¿Me verá como tal?
¿No? Imagínese, en el mundo contemporáneo, vemos por ejemplo que Michael Jackson, que en paz descanse, ¿verdad? Él era de raza negra.
Exacto.
Él, por efectos de su vitíligo que le llegó, se lo acelera para no querer ser negro, pero entonces ya tuvo otros problemas, otras identidades, pero el mundo no lo aceptó en ese sentido, el mundo de su raza, aunque lo acepte el otro mundo. Pablo Escobar tuvo acceso a enormes cantidades de dinero, pero ¿cómo? Entonces tuvo otra identidad, tuvo otros beneficios materiales, pero ¿qué pasó con su descendencia o su ascendencia? Eso es lo que también podría incorporarse cuando se está hablando de estos elementos, tanto de identidad como de cultura.
Bien, vamos a escuchar de Ofelia Lozano, Mi Tierra, un poema en la voz de Aida Mancía.
Ah, muy bien.
Mi tierra. Es mi tierra la más linda, la más bonita. Es un sueño. Chiquita sí, pero lo tiene todo. Posee cercanas y bellas playas. Está rodeada de muchos y serpeantes ríos, atractivos lagos, exuberantes bosques, hermosas montañas, un clima cálido, envidiable. La belleza de su gente es singular, muy hospitalaria y acogedora. Quien conoce mi pequeño terruño, inevitablemente regresa, se enamoran de ella. Cuando estamos lejos, el sentimiento aflora. Si vemos ondear su bandera o escuchamos una canción que hable de ella, el corazón se estruja y el cuerpo se estremece. Llega la melancolía y las lágrimas brotan gota a gota de dolor y pena. Ese lugar que nos vio nacer, crecer, educarnos y envejecernos en ella, ¿no es razonable amarla, respetarla y honrarla? Nos ha dado todo. Hay riqueza en sus frutos, sus legumbres, sus granos básicos, etc. Con un saborcito único. Salvadoreño. Por todos estos motivos, debemos sentirnos orgullosos de nuestro pedacito de suelo que Dios nos donó. Es lindo y bonito mi país.
Bien, ahí estábamos escuchando el poema, pero ahora, ¿qué les parece Sí, con Manuel hablamos un poco de su trayectoria en el rescate y la promoción cultural. Recordemos que él estuvo a cargo de la Red de Casas de la Cultura, ¿no? Desde sí. 1989 hasta el 2009. De ellos se dice que creó 115 casas, ¿no? En esos periodos. 118. Bien, bien, por eso decía, 115 y 3
fuera
del país, o sea, sí. Ahí hacemos los 118, ¿no? Va. Sí. Primero, si quieres, hablemos cómo fue este tu proceso de creación de esas 115 casas y cómo fue que lograste llevarlas, esas tres, al exterior de nuestro país.
Bueno, es historia, ¿verdad? Porque soy maestro de carrera y pasé al área administrativa de lo que era educación y esa área era la cultura, todo el trabajo cultural. Siendo coordinador del proyecto de rescate del idioma náhuatl que hablábamos hace un rato, eso nos permitió darnos a conocer a mucha gente, a mucha otra gente, y en el deseo aquel de que se conociera el idioma anduvimos en varios lados promoviendo el proyecto y que tuviera más apoyo. En ese sentido nos vieron las autoridades de cultura y también de cultura y nos dieron a ver si para dirigir la Red de Casas de la Cultura. Estamos hablando todavía en el último periodo del presidente Duarte, ¿verdad? Luego en ese mismo año que fue el 89 llega el presidente Cristiani, me recuerdo en esas oportunidades ya teníamos a cargo la dirección de la red, nos mantuvimos de un gobierno a otro y claro, la intención era difundir la cultura en todas sus expresiones. Que dan buen sentido a las comunidades y recibimos la Red de Casas de la Cultura nada más con 66 casas de la cultura, que era una carga bastante con un enfoque bibliotecario, porque las casas de la cultura casi eran solo bibliotecas en todo el país. Eso no quiere decir que estaba malo, no, por el contrario, era una expresión cultural la biblioteca para fomentar el hábito a la lectura. Eso estaba correcto y sigue siendo correcto, pero diseñamos otro enfoque de más a larguísimo plazo para convertir a las casas de la cultura en verdaderos espacios de desarrollo cultural, que las funcionaran con apoyo local. El desarrollo cultural local fue lo primordial y así diseñamos, y por cierto que está vigente todavía ese enfoque, aunque todavía en la actualidad, aunque no lo digo con propiedad, porque necesitaría investigar qué es lo que en realidad está pasando. Y hubo demanda de las comunidades de crear su Casa de la Cultura. Y así fuimos creando y hablando con las autoridades, sobre todo de Hacienda, para que nos fuera dando plazas para los responsables de cada una de las casas de la cultura. Nuestra idea no era mandar desde San Salvador, desde el centro, la cultura, no. Era desarrollar la cultura local para un desarrollo cultural nacional. No es al revés. Las casas de la cultura tenían que ser bastante autónomas. El cordón umbilical todavía estaba en San Salvador, que es la parte de la independencia o dependencia, ¿verdad? Pero nuestra idea era que las casas de la cultura se convirtieran a nivel local en una institución autónoma, constante y permanente. No sé si eso todavía estará funcionando o no, pero con ese enfoque las comunidades empezaron a demandar: yo quiero Casa de la Cultura, quiero crear Casa de la Cultura. Y es así como en esos 20 años,
sí,
se logran crear 115 más Casas de la Cultura, ya 180. Y los salvadoreños, primero en Los Ángeles, en el 95 empezamos a platicar, los residentes allá, fuimos un par de oportunidades, vinieron ellos un montón de veces para crear su Casa de la Cultura. Y la creamos con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. No lo hicimos de manera directa porque la institución, que era con cultura, no tenía presupuesto para el exterior, pero sí Cancillería. Entonces, con alguien de Cancillería se nombró como director de la Casa de la Cultura de El Salvador en Los Ángeles. Así se llamó. Y ellos tenían un local muy propio que lo pagaba la comunidad organizada que se hizo al respecto para la Casa de la Cultura. Ellos pagaban instructores de danza, de pintura, de música, dinero para esto, para lo otro, y crearon Radio Pipiles, que por cierto lo pueden sintonizar. Radio Pipiles es creada por la Casa de la Cultura de El Salvador en Los Ángeles. Es decir, ese proyecto fue de los más ambiciosos. No sé cómo se está manejando en la actualidad, ya 7 años después. Luego, la comunidad de salvadoreños organizados en Milán nos piden crear la Casa de la Cultura y ya fueron más ambiciosos, porque primero nos solicitaron al director del ballet que le fuera a dar clases de ballet folclórico allá, en fin, etcétera, y se creó la Casa de la Cultura de El Salvador en Milán. Eso fue en el 2001. Y en el 2003, en marzo de 2003, creamos la Casa de la Cultura de El Salvador en Quetzaltenango, Guatemala, con los salvadoreños residentes ahí en Quetzaltenango, Guatemala. Ahí hubo un apoyo, por cierto, de la empresa esta salvadoreña que tenía una distribuidora allá, bueno, sin ánimo de propaganda, pero era la empresa Diana, que tenía o tiene su sede allá de distribución. Apoyó bastante a los salvadoreños residentes y se crea una Casa de la Cultura de El Salvador en Quetzaltenango. Esa sí tengo la certeza de que ya no funciona. Desconozco lo que haya pasado en Los Ángeles y en Milán, pero esas iniciativas se hizo desprendido totalmente de todo criterio de ningún tipo, solamente pensando en la cultura y en la proyección y en la divulgación de la cultura salvadoreña.
Bien, ahí teníamos a José Manuel Bonilla Alvarado del Ateneo, que nos ha estado acompañando esta mañana para estar hablando del tópico principal, que era cultura, y lo hemos estado hablando de los esfuerzos que él ha hecho por fomentar la cultura, el náhuatl y las casas de la cultura en nuestro país. Manuel, gracias por habernos acompañado.
Se fue rápido el tiempo.
Se nos fue el tiempo, claro.
Bueno, estamos listos para y siempre atentos para cualquier invitación que nos quieran hacer acá a la radio. Felicitar a la universidad, yo soy hijo de la Universidad del Salvador, pues aquí estudié, por supuesto, mi licenciatura en Ciencias de la Educación, y tenemos pues nuestro ombligo acá en las universidades desde el punto de vista profesional y académico, y eso nos da una muestra de querer y felicitar. Este medio de la radio es muy interesante para difundir el pensamiento académico universitario, las inquietudes universitarias. Hay que traer más estudiantes, porque los jóvenes estudiantes tienen que ir saliendo más y aprovechar mejor todo este tipo de espacios. Felicitarles a ustedes acá en cabina, a todo el personal de la Radio UES, pues sigan adelante, y ahí los escuchamos siempre en los 660 AM. Felicidades y Ateneo a la orden.
Muchas gracias. También muchas gracias a ti que nos has venido a prácticamente a informar sobre qué es la cultura, cómo tiene que ver con la identidad y cuál es la función de Ateneo en el país.
A la orden.
Bien, ahí estábamos, amigos, estuvimos esta mañana ustedes acompañándoles a hablar sobre temas de cultura. José Manuel Bonilla, nuestro invitado del Ateneo de El Salvador, institución cultural, nuestra coanfitriona, que va a estar con nosotros siempre ya, Stephanie Jiménez, y Renato Jaén, que estuvo acompañándoles. Nuestro agradecimiento a Pedro Morales por haber estado en los controles y hacer posible esta transmisión. Será hasta el próximo martes a las 11 de la mañana, 660 AM, programa A Equilibrio. Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.